Cuando hablamos de igualdad, es importante distinguir entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva.
La formal se refiere a que todas las personas, sin distinción, tenemos los mismos derechos ante la ley.
En México, eso quedó establecido desde 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mientras que la igualdad sustantiva busca que los derechos no solo existan en el papel, sino que se ejerzan en la realidad.
De acuerdo con ONU Mujeres, las desigualdades estructurales en América Latina afectan especialmente a mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes, quienes se enfrentan hasta el triple de obstáculos para acceder a la educación, el empleo y la justicia.
Por eso, el Estado tiene la obligación de diseñar políticas públicas que compensen esas desigualdades y garanticen condiciones de equidad.
Necesitamos hablar de derechos diferenciados, de justicia con perspectiva de género y desigualdades históricas.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 8. En igualdad. Diferentes grupos, diferentes derechos.
Sean bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta. Les saluda Angélica Soriano
y José Vázquez. Les damos la más cordial bienvenida a este octavo episodio.
En este octavo episodio contamos con la participación de las especialistas Janet Sosa y Abneris Chaparro, quienes han reflexionado desde la teoría y desde la práctica sobre la igualdad, la desigualdad y los derechos diferenciados.
Principios urgentes a tratar cuando durante décadas se nos ha repetido que la ley es neutral.
Pero seguimos viendo desigualdades en los salarios, en el acceso a la educación, en la representación política y en las calles.
Me parece importante iniciar diferenciando lo que es la igualdad sustantiva de la igualdad formal. Entendemos por igualdad formal como declarar a las personas todas por igual ante la ley, mientras que la igualdad sustantiva pues implica una combinación de marcos legales, políticas públicas y medidas específicas que abordan las desigualdades históricas y estructurales. Entonces, si tenemos este marco de la igualdad sustantiva, pues vamos a entender que lo que va a buscar es asegurar en la práctica, en lo concreto, que las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades, pues eliminando estas barreras que impiden el desarrollo pleno de las personas.
Las políticas que tratan igual a grupos en condiciones desiguales tienden a profundizar la brecha en lugar de cerrarla.
Podemos pensar en tres marcos para considerar cómo se puede ir aplicando la igualdad sustantiva. El primero es reconocer y legislar. Este es el primero y quizás el punto de entrada, pues para tener en cuenta las necesidades de grupos históricamente marginados, como pueden ser las mujeres, las personas indígenas, personas con discapacidad o personas de la comunidad de la diversidad sexual. Otra de las acciones que pueden realizarse, pues es implementar políticas públicas que estén diseñadas por el Estado y que actúen sobre las causas de la desigualdad. Por ejemplo, en educación, promover becas para estudiantes de bajos recursos o programas de alfabetización para comunidades rurales. Y otra de las acciones que se pueden realizar, pues son precisamente las acciones afirmativas, que son medidas específicas diseñadas para acelerar la igualdad de oportunidades, como son las cuotas de género en cargos de poder o preferencias en programas de estudios para grupos minoritarios. Soy Janet Sosa, soy profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doy clases en licenciatura y posgrado y también me dedico a la psicoterapia.
Para lograr la igualdad sustantiva, es fundamental reconocer la diversidad y las desigualdades estructurales en lugar de tratar la discriminación como un caso excepcional.
Es decir, no todas las personas necesitan los mismos apoyos porque no todas han tenido las mismas oportunidades, como ya lo abordamos en el episodio 4 sobre interseccionalidad y discriminación.
Si tenemos sociedades en donde creemos y fomentamos ideas de que las desigualdades son naturales, las desigualdades entre hombres y mujeres son naturales o son mandatos divinos o se encuentran arraigadas en los cuerpos de las personas, pues no vamos a llegar muy lejos porque siempre va a haber alguien que justifique que esas desigualdades son naturales. En ese sentido, es sumamente importante entonces cambiar de cierta manera las ideologías y las ideas que tenemos muy arraigadas sobre qué son los hombres y qué son las mujeres. Avanzando con ese cambio perspectivas es donde podemos, por un lado, reconocer que las desigualdades ni son naturales ni son inmejorables, que al contrario son un producto social, un producto cultural que a través de prácticas, de creencias y de las instituciones es que se pueden modificar. Soy Anneris Chaparro Martínez, directora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
La desigualdad sigue teniendo rostro y consecuencias. Entre 2018 y 2024 se registraron más de 3.200 feminicidios en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advierte que si no se acelera el cambio, México tardará 60 años en cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Ha habido avances, por supuesto, pero la realidad es que las normas sociales siguen valorando más el rol masculino en el ámbito público y el femenino o los roles femeninos en el ámbito privado. Otro de los obstáculos, pues, es el racismo estructural y el clasismo. Tenemos una herencia colonial que ha dejado un sistema de discriminación basado en el color de piel y el origen étnico. Entonces, pues, nos encontramos con que el racismo y el clasismo limitan el acceso a la educación, la salud, el empleo para las personas indígenas, afrodescendientes o personas de bajos recursos. Y eso nos lleva a pensar, inevitablemente, pues, a la persistencia de la pobreza y la informalidad laboral. La alta informalidad que vivimos en nuestra actualidad, en el ámbito laboral, la precariedad económica, pues, van a dificultar la aplicación de derechos laborales y la protección social para millones de personas. Y otro de los obstáculos que es importante mencionar, pues, es la invisibilización de la diversidad. Esto que venimos hablando, ¿no?, a lo largo de este momento, pues, es no tener en cuenta que hay una falta de reconocimiento importante de las personas con discapacidad, la comunidad de la diversidad sexual y otros grupos minoritarios, pues, que va perpetuando su exclusión. Entonces, se les niega el derecho a ser vistos y a tener sus necesidades específicas particulares que como grupo tienen dentro de las políticas públicas.
La igualdad sustantiva requiere una igualdad que no tema reconocer diferencias, sino que las asuma, las analice y las convierta en guía para construir políticas más justas.
En México, las demandas de reconocimiento han sido constantes y diversas. Por ejemplo, las comunidades indígenas reclaman el derecho a la autonomía, las mujeres exigen una vida libre de violencia, las personas de la comunidad LGBTIQ+, buscan igualdad en el matrimonio, en la identidad y en la seguridad.
Cada una de estas luchas ha cuestionado la idea tan arraigada de que todos los derechos deben ser idénticos para todas las personas, sin matices ni contextos.
Los derechos diferenciados, pues, son una apuesta por pensar en grupos sociales que han sido históricamente discriminados o despojados o ignorados para que puedan ser reconocidos, ¿no? Y también es pensar a la humanidad en toda su diversidad. O sea, al final del día, y los seres humanos, aunque nos agrupemos en, disculpa la redundancia, en grupos, pues nos agrupamos con quienes son nuestros afines, ¿no? Con quienes tienen algunas características que nos identifican y que muchas veces nos colocan en esos espacios de desigualdad.
Históricamente, muchos de estos grupos han tenido que luchar décadas para que el Estado los reconozca.
Y es a partir de ese reconocimiento de la diversidad y de que algunas diversidades enfrentan desigualdades estructurales que se crean los derechos diferenciados para poder sortearlas. No se trata de hacer una excepción de manera aleatoria, sino que esas excepciones, esos derechos, pues tienen más bien que ver con resarcir injusticias estructurales de antaño.
El caso de los pueblos afromexicanos es un ejemplo contundente. Fueron reconocidos constitucionalmente hasta 2019, a pesar de que existen registros de comunidades afrodescendientes desde el siglo XVI.
Y aunque el INEGI identificó en el 2020 a más de 2.5 millones de personas afromexicanas, los datos oficiales muestran que tienen menor acceso a servicios de salud, educativo y empleo formal.
Esa brecha no se corrige con discursos de igualdad, sino con políticas públicas diferenciadas.
Y de ahí que, pues, lo que podemos contraobjetar a quienes están en contra de estos derechos diferenciados es que sin esos derechos diferenciados, estos grupos no podrían subsistir, no podrían ser visibilizados, y que además esos derechos diferenciados no son dádivas, son conquistas de los grupos. Cuando pensamos en derechos específicos para la maternidad, eso no excluye los derechos de la paternidad. Es decir, la existencia de un derecho no quita el derecho a alguien más, ¿no? Más bien reivindica a un grupo en su especificidad, y eso es importante socialmente. No hay ningún derecho que se dé a grupos minoritarios que implique la violación de derechos de otros grupos mayoritarios.
Esa tensión entre universalidad y diferencia no es nueva. Está en el centro del artículo primero constitucional, que prohíbe toda forma de discriminación, y del artículo cuarto, que garantiza la igualdad entre mujeres y hombres.
Pero ambos artículos también abren la puerta a algo más complejo: reconocer que la igualdad requiere medidas específicas para hacerla posible.
El reconocimiento de derechos diferenciados no busca dividir, sino corregir una división ya existente generada por la desigualdad histórica. Es decir, pues en realidad lo que fragmenta es la desigualdad, es la falta de reconocimiento y el despojo de derechos, pues lo que realmente fractura una sociedad. Cuando hay un grupo excluido o marginado, pues lo que va a generar es resentimiento, injusticia o la percepción de injusticia y conflicto. Entonces, reconocer sus derechos específicos es una manera de integrar a ese grupo, no de separarlo.
Y aunque a veces generan polémica, los datos muestran su eficacia.
En 1991, las mujeres ocupaban apenas el 8% de los escaños en la Cámara de Diputados. Hoy son más del 50%, según el Instituto Nacional Electoral.
También es importante enfatizar en que la unidad no es uniformidad, es decir, la unidad social no implica que todas las personas deban ser iguales. Al contrario, una sociedad unida es aquella donde todos los miembros, con sus diferencias, tienen la posibilidad de participar plenamente y con dignidad. Y también, pues, podemos tener ejemplos concretos como que el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas a la autonomía o a la preservación de su cultura no los aísla realmente, sino que se les permite existir en un pleno de igualdad con la sociedad mayoritaria. Sin estos derechos, pues su cultura y su identidad corren el riesgo de desaparecer, y es lo que constituye también la comunidad, la sociedad, y sería una pérdida muy grave dentro de nuestro marco social.
Los derechos diferenciados no son un capricho, son mecanismos para garantizar justicia en condiciones de equidad.
Existen aún lo que podemos llamar resistencias de orden patriarcal o resistencias con respecto a que las mujeres puedan ser vistas no como medios, sino como fines. Y creo que ahí es donde la cultura nos presenta los principales retos. Es decir, si seguimos pensando que las mujeres deben obedecer a una idea estereotípica sobre su comportamiento, sobre la maternidad, sobre el ejercicio de la sexualidad, sobre sus propias capacidades, pues ahí es donde encontramos los mayores obstáculos para poder superar esas ideas.
Cuando hablamos de igualdad sustantiva, las acciones afirmativas son una herramienta clave.
Las acciones afirmativas son una instancia de las políticas públicas en donde, a partir de ciertos incentivos, se invita a que grupos subrepresentados de la población ocupen espacios para los que están calificados, pero que de otra manera, sin una acción afirmativa, no llegarían a esos lugares. En ese sentido, siempre se han planteado como un proceso que tiene una temporalidad y no como un tipo de política permanente. Hay críticas a las acciones afirmativas porque efectivamente todas las personas queremos ocupar espacios por nuestro talento y por nuestras capacidades, no solo por formar parte de un grupo subrepresentado.
Las acciones afirmativas han sido blanco de críticas y también de mitos.
Un mito que me parece importante mencionar es que estas acciones afirmativas son innecesarias porque ya existe la igualdad. Pero volvemos a esta diferenciación entre igualdad formal e igualdad sustantiva, ¿no? Y que además este mito lo que hace es quizás ignorar la persistencia de las desigualdades estructurales, aunque en muchos países la ley declara la igualdad, pues lo que notamos es que sigue existiendo la brecha salarial, la baja representación política de mujeres y minorías y la violencia de género, pues nos va demostrando que la igualdad formal no se ha traducido en igualdad real o sustantiva.
Aunque muchas de las críticas hacia las acciones afirmativas carecen de fundamento, también es cierto que hay casos en los que estas medidas se quedan en lo simbólico o en lo superficial.
Que no alteran pues el status quo. Su objetivo pues va a ser centrarse en crear una buena imagen pública sin generar un cambio real. Los ejemplos que podemos pensar pues es inaugurar un mural conmemorativo sin destinar recursos a la causa que representa, por ejemplo, o crear un día nacional sin implementar políticas que protejan al grupo al cual hacen referencia. Y a menudo pues estas acciones, estas medidas en realidad son una fachada para evitar la acción real. Mientras que una medida transformadora son acciones que van a implicar una reestructuración de poder, una distribución o una redistribución, mejor dicho, de recursos y un compromiso a largo plazo, pues como es la creación de un sistema nacional de cuidados para liberar a las mujeres de la carga de trabajo no remunerado, o programas de becas garantizadas para estudiantes de bajos recursos que cubren la totalidad de sus gastos, o leyes de paridad de género obligatorias en todos los niveles de gobierno.
Hablar de igualdad es fácil. Lo difícil es hacerla realidad y sostenerla en oportunidades reales que posibiliten el acceso a la justicia sin obstáculos.
Pero entonces, ¿cómo pasamos de una igualdad declarada a una igualdad que transforma, que cambia estructuras?
Se necesita voluntad política, pero también una ciudadanía crítica, porque si la sociedad no las defiende, quedan en letra muerta.
También hay un espacio que le toca a la sociedad, ¿no? Esto lo digo muchas veces. A mí una de las consignas que más me conmueven de las marchas feministas es aquella que dice, señor, señora, dése cuenta, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. ¿Eso qué significa? Es un llamado no al Estado, es un llamado a la sociedad. A decir que en la sociedad también normalizamos y dejamos de ver y reproducimos estereotipos de género. No solo es la culpa del Estado, es también nosotras como personas de pie que debemos tener ese incentivo para pensar más allá. Y ahí es donde creo que lo que dices es muy importante sobre qué hacemos con las personas que ya están en lugares estratégicos de toma de decisión de política pública o de política educativa o de medios de comunicación. Estas personas también todas debemos pasar por procesos de sensibilización y de formación en género. Estos son temas que nadie nace sabiendo, son temas de los que todas las personas, incluida yo, que llevo muchos años trabajando en la academia sobre estos temas, yo sigo aprendiendo, o sea, no es algo que nos llega por generación espontánea, no es algo que sabemos intuitivamente o que tenemos que saber intuitivamente.
Esa redistribución del poder es quizá el punto más incómodo, porque obliga a cuestionar privilegios, presupuestos e inercias institucionales.
Y es ahí donde entra el papel del Estado como garante, pero también el de la sociedad civil como vigilante y motor del cambio.
Así como nos hablan de que la tierra no es plana, también debe hablarse de que las desigualdades no son naturales. Si los discursos terraplanistas nos parecen discursos peligrosos, ¿por qué los discursos que promueven el sexismo o la misoginia no nos parecen igualmente peligrosos? ¿Por qué los reproducimos en estos espacios como las escuelas que se supone que deben incentivar el pensamiento científico, crítico, ¿no? Un pensamiento hacia sociedades más justas?
Y la transformación no ocurre solo en los tribunales o en las leyes. También comienza en espacios cotidianos.
Nosotros como sociedad para avanzar en esta igualdad sustantiva e incluso pensarnos en nuestro entorno laboral, pues pensar en estas brechas de ingreso económico que tienen tanto las mujeres, los grupos minoritarios o subrepresentados y los hombres. Entonces también es el poder ponernos a reflexionar sobre todo esto que es nuestra realidad cotidiana, que la vivimos todas y todos de alguna manera, que de alguna forma todos tenemos ciertos privilegios que para otros pueden ser ciertas carencias, y eso me parece que es empezar a mirarnos y a tener en cuenta cómo podemos promover o facilitar esta igualdad sustantiva.
Solo cuando podamos vivir esos derechos plenamente, podremos hablar de una sociedad verdaderamente igualitaria.
Yo creo que el hecho de que haya podcasts como este es una señal muy concreta de que estos temas han incidido, ¿no? Y que hay una demanda y hay un interés por conocer más sobre qué es el género, qué son los estudios de género, qué son los feminismos, y hacernos esas preguntas creo que siempre es una buena señal. Creo que hay muchos más espacios hoy en día de lo que había hace 20 o 30 años, donde existen voces plurales de mujeres y de personas de las disidencias que antes no estaban ahí. También creo que nos damos cuenta en los salones de clase, tenemos por un lado una feminización de la educación universitaria que paradójicamente todavía no se refleja en quién ocupa los puestos de mayor liderazgo, pero vamos que estos son procesos paulatinos, pero que han sido muy constantes. Y también creo que en el día a día, cuando vemos que muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres muy jóvenes, alzan la voz, ¿no? En las calles, en las redes sociales, en las aulas, en los espacios de trabajo, creo que ahí también estamos viendo una diferencia cualitativa importante, ¿no? Entonces, sí hay grandes avances. Eso no significa que el trabajo por seguir sea poco. Sigue habiendo mucha reproducción de las desigualdades, ideas muy anquilosadas sobre qué son los hombres y qué son las mujeres, que tenemos que seguir revirtiendo, pero creo que hay indicios de que las cosas están cambiando y que hay sobre todo actores estratégicos que quieren ver las cosas cambiar.
Eso también nos lleva a pensar en cómo entendemos el progreso. Si la igualdad no se traduce en vidas más dignas, en acceso a derechos y en justicia efectiva, entonces no estamos avanzando, solo engrandeciendo la desigualdad.
Cuando el Estado y la sociedad reconocen la diferencia, la igualdad deja de ser una promesa y se convierte en una práctica cotidiana.
Hablar de igualdad es hablar de justicia, pero también de memoria.
De reconocer que no todas las personas han partido desde el mismo punto y que las leyes por sí solas no corrigen siglos de desigualdad.
La igualdad no se mide en leyes escritas, sino en vidas que cambian.
En una justicia que escuche, que acompañe y que repare.
Porque los derechos humanos no se declaran, se viven.
Y se sostienen cuando el Estado, las instituciones y la ciudadanía actúan desde la empatía, la responsabilidad y la coherencia.
En el siguiente episodio de En Voz Alta.
Para mí es hablar de violencia por razones de género, ¿no? O sea, porque creo que hay muchas manifestaciones o formas en que se puede vivir violencia, pero de la especialidad en la que yo he estado, pues es la violencia por razones de género en contextos de educación superior. Y que para mí es fundamental nombrarla así de completo, porque no solo es atender una violencia hacia las mujeres, que es muy importante, que como al ingresar a los espacios educativos o hasta laborales, hemos estado viviendo esa violencia, pero no solo las mujeres la vivimos. También la viven las personas de la diversidad sexogenérica, pero también algunos hombres, que eso me parece fundamental, ¿no?
A raíz, pues, de esta cuarta ola que, ¿no?, feminista, que tiene mucha presencia en las universidades, pues se ha exigido uno que es de los derechos fundamentales de las mujeres, particularmente, que es vivir una vida libre de violencia en todos los espacios, y uno de ellos es el espacio, pues, universitario, ¿no?, el educativo y el universitario. Y esto hacería referencia justamente a que podamos participar libre y activamente en todas las actividades de formación y de participación política también en la universidad, sin vivir por ello violencias por ocupar estos espacios, ¿no?, que es algo que se ha discutido mucho.
Así llegamos al cierre de este octavo episodio de En Voz Alta.
Agradecemos a nuestras invitadas Janet Sosa y Abneris Chaparro por ayudarnos a mirar la igualdad desde múltiples dimensiones.
Y gracias también a quienes nos escuchan y hacen posible este espacio.
Cada aprendizaje compartido nos recuerda que la igualdad es un proceso que se construye desde lo colectivo.
Como este episodio en el que participamos José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Cristina García, Alejandro Joseph, Angélica García, José Vázquez
y Angélica Soriano.
Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando
en voz alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.